Hoy hablaremos de Marco Aurelio, sus meditaciones, el estoicismo y el mundo grecorromano en general con David Hernández de la Fuente, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los mayores helenistas de nuestro país. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y este es el podcast de ARPA Editores, en el que hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia, tecnología y muchas otras cuestiones. Espero que disfrutéis mucho del episodio. David, quiero empezar preguntándote por las meditaciones de Marco Aurelio y por la fascinación impresionante que generan en el mundo actual. ¿Qué son las meditaciones de Marco Aurelio y por qué tienen tanto éxito hoy?
Bueno, es que es un libro que, la verdad, no es un libro, sino que es algo mucho más grande y mucho más misterioso. Es una historia única en la literatura clásica, en la filosofía. Y como te digo, pues es una especie de fenómeno inexplicable entre lo que ha transmitido la antigua literatura griega, eso está en griego, ¿no? Es un libro fantástico porque es una especie de diario de anotaciones personales de un emperador romano, Marco Aurelio Antonino, que es uno de los grandes emperadores de la dinastía Antonina. Son las notas que tomaba básicamente durante su época de campaña militar en el Danubio. Durante los 10 años, unas notas personales, una especie de diario. No es un diario realmente, pero sí que es una especie de como diálogo consigo mismo, ¿no? Más que diario. Una conversación íntima. No sabemos muy bien, tampoco el título que quiso haberle puesto, ¿no? Se ha transmitido, el título que tenemos aquí, Meditaciones, es un título moderno, ¿no? Se ha transmitido simplemente como a sí mismo o para sí mismo, ¿no? Es un libro curiosísimo, ¿no? Que no es realmente un libro, sino que ha pasado como... el hilo del pensamiento de este emperador, que además practicaba la filosofía estoica, es decir, bueno, era un gobernante con toda su parafernalia, su ejército, la labor política que hizo, que fue muy destacada en un momento muy complicado del imperio, pero se dedicó en sus ratos libres, por la noche, después de la campaña, después de la guerra, etcétera, en su tienda o en sus aposentos, a escribir esto, ¿no? Y nos sorprende, nos deja de piedra. ¿Por qué? Porque no es como esperaríamos a lo mejor pues un diario político o un diario de guerra, ¿no? Sino que son los pensamientos acerca de la vida, de la muerte, del sentido de las cosas, de por qué, de cómo tenemos que afrontar la adversidad, de por qué tenemos que cumplir nuestra misión. En fin, hay una o dos referencias a su labor política, por supuesto referencias a su familia, y se ha convertido como una especie de casi manual de vida para muchos, ¿no? Porque es una especie de libro, no libro, de diario, de apuntes, no sabemos cómo llamarlos muy bien. Se le ha llamado también soliloquios, conversaciones consigo mismo, pensamientos, etcétera, que realmente nos interpelan a todos como si fuéramos nosotros todos que pensamos. Es un libro, además, escrito de una manera tan peculiar que casi es como si estuviéramos pensándolo nosotros o dialogándolo nosotros dentro, ¿no? Una especie de doble voz diciendo, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? No voy a poder. Sí, tienes que hacer tal, piensa esto, recuerda lo otro, ¿no? Entonces, claro, es un libro fantástico, es único, yo creo, en la literatura antigua, y por eso en el campo de la literatura griega, porque está en griego, ¿no? Aunque él es romano, y en el campo de los clásicos y de los clásicos filosóficos, es único, ¿no? Y no me extraña para nada el éxito que ha tenido, que no es nuevo, ¿no? Es un éxito que lleva ya muchos siglos, ¿no?
¿Quién fue Marco Aurelio?
Bueno, pues lo anticipo antes, ¿no? Es uno de los emperadores de esta pequeña edad de oro de los antoninos, vive en el siglo II de nuestra era. Se le suele considerar el último de los buenos emperadores, de los optimi principes. Es de familia hispana, viene de la Bética, de la actual Andalucía, como otros emperadores anteriores. Recordemos, bueno, su antecesor inmediato es Antonino Pío, pero antes está Adriano, que nace en Hispania. Antes está Trajano también, es una familia... De colonos que se ha aposentado en Bética, ¿no? Que tiene raíces en el sur de Hispania. Y son un grupo de emperadores que realmente pues casi todas las fuentes los tratan como buenos gobernantes, ¿no? Que hicieron buenas cosas, no solo para expandir el poder de Roma, que eso va de suyo, ¿no? Si son emperadores, sino también por sus ciudadanos, por su gente, legislativamente. Algunos de ellos fueron mecenas de las artes, como Adriano. Y otros también incluso escribieron. Bueno, Adriano se sabe que escribió también, ¿no? Hay emperadores que escriben obras muy diversas, desde poesía a historia. Y en el caso de Marco Aurelio, bueno, pues fue un emperador que tuvo una vida también apasionante, ¿no? Realmente él, conocemos bien su biografía por muchas fuentes, bueno, la historia de Augusta, Herodiano, historiadores antiguos, ¿no? Y también biógrafos modernos. Y sabemos que desde muy joven, bueno, realmente él lo que quería era ser filósofo, ¿no? Le fascinó el mundo de la filosofía griega. Bueno, la élite romana era bilingüe, ¿no? Y la educación literaria, tanto filosófica como retórica, era en griego, ¿no? En su mayor parte, aunque escribe también en latín, tenemos cartas de él en latín. Y bueno, pues desde muy joven se fascina con la filosofía y con el modo de vida filosófico, hasta el punto de que vestía como un filósofo, se deja la barba de filósofo, dormía en un catre en el suelo. Bueno, tenemos muchas anécdotas de cómo él realmente no quería ser emperador, pero lo designa muy joven, ¿no? Adolescente. Y le cae el peso de esta, en fin, esta carga, esta, la magistratura más alta del Estado romano. Y toda esta historia es fantástica, ¿no? Porque además es un emperador que, como decía, es de los buenos, ¿no? Es de los buenos, de los que parece que hace cosas. Hay biografías y biografías, ¿no? Que mejoran la vida de la gente, que, bueno, pues en un momento muy complicado asume unas cargas extraordinarias. Por ejemplo, es un momento... ya lo hablaremos, ¿no? Pero de grandes turbulencias, ¿no? Se tiene que enfrentar a los bárbaros, llamados bárbaros en las fronteras, ¿no? Tiene que ir a la guerra, tiene que afrontar una epidemia terrible, la muerte de un montón de familiares, de amigos, con la epidemia y en otras circunstancias, intentos de rebelión, ¿no? Un hombre con una salud también bastante delicada, ¿no? Un tipo robusto a la vez porque le gustaba el deporte. Sabemos que practicaba, por ejemplo, el pugilato o, en fin, le gustaba el ejercicio físico a la vez que el intelectual. Pero tenía una mala salud de hierro que al final lo lleva a la tumba, quizá por la propia peste. Y bueno, pues es una figura también que ha sido exaltada por las fuentes antiguas, que le consideran un personaje fantástico, ¿no? Y luego, en lo moderno, pues ha sido idealizado. Ya desde el siglo XVIII hasta nuestros días, cuando hay varias películas también que lo ponen como un ejemplo de buen gobernante, ¿no? La idea un poco que se repite a menudo en las fuentes es que es como el sueño de Platón, ¿no? El gobernante filósofo. El gobernante que llega a ser filósofo o el filósofo que por casualidad llega a ser gobernante. Pero el caso es que es una conjunción única, ¿no? Y entonces ha habido mucha insistencia en estudiar este personaje como, bueno, un modelo muy bueno, pues único, ¿no? En la historia, ¿no? Pocas veces se ha repetido esta conjunción planetaria de un político que hace filosofía, ¿no?
Aunque su muerte marca el final de la Edad de Oro de los Antoninos, lo cual en principio podría también ser fuente de crítica,
claro,
a la propia gestión de su legado.
Sí, bueno, de hecho hay una tradición adversa a él, ¿no? Y hay biografías, bueno, hay muchas biografías, ¿no? Grimal, Birley, Fraschetti, ¿no? Representa esta crítica, ¿no? Parece que pudo haber hecho cosas mal, sobre todo en el plano económico, ¿no? Es un momento muy, muy complicado en la economía, en la gestión de la... Hoy le llamaríamos la diversidad religiosa, ¿no? En el tema de los cristianos, las persecuciones de los cristianos, ¿no? Bueno, yo dudo mucho, en fin, que algunas acusaciones se puedan mantener, ¿no? Sostener. Pero bueno, qué duda cabe que es un momento de cambio, ¿no? Y él tiene que afrontarlo como gobernante, tomando decisiones muy duras, ¿no? Lo interesante es ver el flujo de su pensamiento detrás de las decisiones. Tendría que mandar ejecutar, cargar a los soldados, no sé, hacer cosas terribles, ¿no? Su misión, ¿no? Como gobernante, como emperador, la asume como puede, ¿no? Y es verdad que después de él viene una época, bueno, un tanto oscura, que cada vez va a ser peor, ¿no? Todavía va a haber, bueno, Roma va a tener unos años así, digamos, un poco más tranquilos o no tan malos, ¿no? En la época de los severos, pero luego ya viene enseguida la anarquía militar, las usurpaciones, la antigüedad tardía. Empieza una época muy diferente y además eso está marcado por su propio legado inmediato. Siempre se recuerda, bueno, el emperador filósofo, muy bien, pero le dejó el trono a su hijo y su hijo fue una calamidad. Su hijo Cómodo era tremendo, ¿no? Él le gustaban los juegos gladiatorios, seguramente tendría algún trastorno psicológico. El caso es que fue un contraste tremendo. Normalmente los emperadores, vamos, es un caso muy excepcional de un emperador que logra legar su trono, el trono a su hijo biológico, ¿no? Pero fue para mal, ¿no? Y es verdad que es un cambio de época tremendo, ¿no?
Luego, por supuesto, hablaremos mucho de estoicismo, pero primero me gustaría intentar entender este mundo en el que vive Marco Aurelio, o mejor dicho, el mundo que existe durante la Edad de Oro de los Antoninos y después lo que ocurre con el Imperio Romano en el siguiente siglo, o incluso en los siguientes dos siglos. ¿Te atreves a intentar explicar, a hacer una especie de breve historia de los siglos menos uno, uno, dos, tres del Imperio Romano, o es demasiado difícil?
Bueno, es un desafío. Puedo intentar sintetizarlo de alguna manera, ¿no? Pero es complicado. Es verdad que lo que dices, Marco Aurelio marca como una especie de cesura, como un punto intermedio entre una época que es expansión económica, demográfica, cultural, artística, ¿no?
Danos algunos, para empezar, algunos datos. ¿Qué sí. fronteras tiene el Imperio Romano? ¿Qué población? ¿Qué tipo de,
claro, pues,
de cultura? ¿De instituciones? Estoy haciendo
un poco,
una putada, ¿eh?
Un
David,
poco pero, general, ¿no? Sí, claro. Sí, pero tampoco tengo los datos así, digamos.
Por supuesto,
muy exactos,
estamos todos de acuerdo.
Más
que
o menos.
Una pregunta complicada.
Claro, doy una, digamos, unas pinceladas, ¿no? La época anterior, hablamos. Él es del siglo II, finales, ¿no? Muere en 180, 161-180 es su reinado, ¿no? Es decir, finales del siglo II de nuestra era, era común, ¿no? Era cristiana. ¿Qué ha pasado antes? Importante, ¿no? ¿De dónde venimos? En el cambio de era, en el cambio de siglo, Roma se ha transformado de república a imperio. Era una república que había muerto de éxito por sus conquistas pues, militares, territoriales en todo el mundo conocido, ¿no? Se había hecho enorme, ¿no? Y eso era ingestionable por un estado participativo. Y bueno, y por una oligarquía que estaba peleadísima entre sus grandes representantes, y esto lleva al poder unipersonal, ¿no? que se encarna en la figura de Augusto, que después de una época de muchas guerras civiles, hasta que al final digamos queda solo un gobernante, ¿no? Que es él, inaugura una forma de gobierno que es el principado. El principado es lo que es la magistratura que ostenta Marco Aurelio, ¿no? El princeps. Fíjate bien que no se llama rey, ¿no? Hoy le llamamos emperador. Pero bueno, el nombre oficial era Princeps, ¿no? El primer ciudadano, la primera cabeza del Estado, ¿no? Ellos no querían reyes, habían tenido una monarquía derrocada en la época arcaica por la República. Y lo de emperador, imperator, es simplemente el nombre de, digamos, una facultad de ejercer el poder, la violencia, ¿no? Es el imperium, ¿no? Que tenía algunos magistrados en la República y que pasa a ser, bueno, pues el símbolo del Princeps, imperator, etcétera, que es, se le llama también a partir de Augusto. Augustus, ¿no? Es decir, es una especie de sobrenombre que significa el venerable, el respetable, es un sobrenombre religioso, y también se le pone como en la línea de sucesión de César, Julio César, Gayo Julio César, que ha sido divinizado. Entonces el emperador va a tener los títulos de, bueno, pues, Princeps, Imperator, Divi, Iuli, Filius, etcétera. Es decir,
y todos se suman los unos a los otros. Todos, claro, significan cosas ligeramente diferentes.
Claro, es una magistratura que se va formando, ¿no? Pero es, digamos, los emperadores son la cabeza del Estado, el Senado sigue existiendo, las magistraturas republicanas, es decir, en la apariencia todo sigue siendo una república, pero hay un Augusto, hijo de César divinizado, imperator, ¿no? Quien sea, ¿no? Marcus Aurelius, Antoninus, etcétera, ¿no? Con esa titulatura enorme que es el, digamos, en la práctica es el soberano absoluto, pero sigue siendo una ficción republicana. Esto cambia, digamos, en el primer siglo después de Cristo, ¿no? Augusto básicamente coincide con el nacimiento de Cristo, que, bueno, pues los primeros emperadores, Tiberio, digamos, es el emperador en el que bajo cuyo reinado se supone que muere Cristo, ¿no? Y es una época de expansión. Augusto, bueno, aparte de pacificar la política interior, pues él también afianza las fronteras con sus más y sus menos en el norte de Hispania, en el limes germano. Bueno, crea un mundo, un orbe romano, ¿no? Que se extiende, bueno, desde casi las Islas Británicas. Las conquistará luego Claudio, ¿no? Pero bueno, básicamente el mundo británico es medio romanizado. Por supuesto, la península ibérica, el sur de ella es muy, muy sofisticado, muy culto, ¿no? El norte de África, lo que hoy es Marruecos, la Mauritania tingitana, todo Túnez, también una provincia muy, muy, muy culta, muy civilizada, ¿no? Por supuesto, Italia es el núcleo que irradia toda esta cultura con la lengua común, el latín, ¿no? Que es la lengua de la administración pública, del ejército, de la educación, ¿no? Y de, digamos, las colonias que quieren imitar a Roma, ¿no? Todas son pequeñas Romas, ¿no? Hispalis, no sé, Caesar Augusta, Mérida, ¿no? Por supuesto, la frontera está en los grandes ríos que separan la Europa meridional de la Europa del Norte, el Rin y el Danubio, son dos grandes fronteras, ¿no? Pero hay una sociedad muy curiosa de frontera que se va formando, porque los germanos y otros pueblos diversos que hay en las fronteras, pues comercian. Es decir, no es un compartimiento estanco, sino que hay un flujo de cultura, de intercambio, etc. El Danubio, ¿no? Digamos, el imperio sigue por ahí. Rumanía, la actual Rumanía, la Dacia también va a ser una región como Britania, medio romanizada, pero también a veces incorporada al imperio o no. Luego, por supuesto, tenemos la parte oriental, Grecia y lo que eran los antiguos reinos helenísticos, actual Turquía, Anatolia, la región sirio-palestina. Esto es una zona muy culta también, muy cultivada, que habla griego, el imperio es bilingüe. Sobre todo, los romanos respetan muchísimo la cultura griega, se educan en griego para la ciencia, las letras, las artes, etcétera, aunque cultivan su propia lengua. Y todo, para cerrar el círculo, bueno, la otra frontera peliaguda con el mundo oriental, ¿no? Partos, persas sasánidas, posteriormente, etcétera, ¿no? Es decir, el creciente fértil, el Tigris y Éufrates, los ríos del oriente. Y por el sur también se cierra el círculo con Egipto, ¿no? Hasta la Cirenaica. Es decir, es el mundo mediterráneo, el marco civilizatorio clásico. Y este mundo se constituye como en una unidad económica, política, cultural fantástica que va muy bien y que se expande maravillosamente los dos primeros siglos de nuestra era, ¿no? Coincidiendo con una bonanza económica, con una expansión demográfica, con un clima suave, ¿sí? Hay una especie de edad cálida, eso lo estudian los investigadores, ¿no? Que justamente se cierra en el 2. 2-3 empieza el clima a dar muestras de un cambio climático importante y una época más fría, más dura para los cultivos, y eso se va a notar también, ¿no? Entonces es una especie de, bueno, se suele hablar de la Pax Romana, ¿no? De la Pax Augustea, de ese momento de expansión que no solo son los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, sino también, por ejemplo, bueno, los Flavios, ¿no? Que municipalizan Hispania, por ejemplo, o los Antoninos. Son las tres dinastías un poco pues, más emblemáticas, ¿no? Hay otros emperadores también, pero yo diría que son un poco la época de expansión, ¿no? ¿Y qué está pasando al inicio? ¿Cuándo vemos signos de cambio? Bueno, los buenos emperadores desde el siglo II, que es muy interesante, Trajano es el emperador que lleva el imperio a su máxima expansión, ¿no? Digamos que tenemos esta Dacia incluida, por supuesto, Britania, es la máxima expansión del imperio, y además, bueno, ya casi hay incluso contactos fuera del imperio con otros imperios, otras latitudes, ¿no? Sabemos de contactos con Oriente, ¿no? Con el lejano Oriente. Ahora es un tema muy curioso de investigación el de los contactos con el lejano Oriente, ¿no? Las prerrutas de la seda, ¿no? Algo cambia en este panorama, bueno, pues debido a una serie de circunstancias que tienen que ver, por un lado, con el clima, como decía, tienen que ver con el, bueno, con una especie de presión cada vez mayor de pueblos que vienen del oriente, ¿eh? Bueno, todo esto que se suele denominar como efecto mariposa, ¿no? Que alguien bate las alas muy lejanamente en China y poco a poco se va desembocando en unas oleadas de movimientos de población, básicamente, que buscan un mejor acomodo al ser empujados del otro lado, ¿no? También, bueno, problemas económicos, carestías, problemas agrícolas, falta de abastecimiento. El tema, digamos, sanitario es muy importante también, las epidemias, ¿no? La peste antonina, la primera gran peste del imperio, es la peste antonina, que deja una enorme mortandad y que es atestiguada por el propio Marco Aurelio, su hermano adoptivo Lucio, que muere de esta peste. El médico de cabecera de Marco Aurelio es Galeno, el famoso Galeno, que, bueno, pues ve la peste también, ¿no? Entonces, bueno, es un cúmulo de circunstancias que hace que el mundo empiece a cambiar, ¿no? Hasta el punto de que hay autores que empiezan a ver un cambio, un agotamiento de un sistema, ¿no? Hay, bueno, pues dos grandes figuras, ¿no? Una más antigua, otra más moderna, que se pueden citar, ¿no? Está Gibbon, ¿no? El famoso historiador británico del Decline and Fall, ¿no? La decadencia y caída del Imperio Romano, que comienza más o menos esta época diciendo, bueno, aquí están los signos de cómo el modelo se está agotando, ¿no? Y por otro lado está más modernamente Peter Brown, que es el gurú de los estudios de antigüedad tardía, de Late Antiquity, que dice, bueno, tiene un libro fantástico con el que empieza esta moda científica de estudiar la antigüedad tardía entre el mundo antiguo y medievo como un objeto de estudio diferenciado, ¿no? Porque hay que tomarlo como el laboratorio del cambio del proceso histórico que va a llevar a la Edad Media. Y él subtitula su libro De Marco Aurelio a Mahoma. Es muy curioso esto, ¿no? Porque dice, bueno, pues del siglo II al siglo VII, algo cambia en la cuenca del Mediterráneo que va a condicionar lo que viene después. ¿Qué es esto? He mencionado epidemias, cambio climático, los pueblos que presionan desde las fronteras, los problemas económicos agrícolas, por supuesto de autoridad política también, ¿no? El sistema del Principado es muy complicado de mantener porque no hay una sucesión clara, ¿no? Hay muchas peleas cuando ya muere el emperador, ¿no? Pero a eso se suma, como se ve en el propio subtítulo de Peter Brown, el tema religioso, el problema de los monoteísmos que van a emerger desde este siglo II, que es el gran siglo de la expansión del cristianismo, ¿no? Las persecuciones de la época de Marco Aurelio, realmente los cristianos se han expandido de una manera impresionante, ¿no? Han crecido exponencialmente en todo el imperio, ¿no? Y por otro lado, al final de este periodo está el Islam, ¿no? El mundo de los árabes y de su expansión, ¿no? Es decir, entre esos dos monoteísmos está una época de cambio, ¿no? El Imperio Romano, según la vieja tesis de Gibbon, decae precisamente por ese empuje del cristianismo, que es una nueva cosmovisión, que lo cambia todo, ¿no? Entonces, vamos, en resumidas cuentas, Marco Aurelio está justo en el punto vascular, central, ¿no? En la cesura, ¿no? En el punto medio de una época que venía de una estabilidad fantástica, muy, muy notable desarrollo económico, por supuesto artístico, vías romanas, acueductos, arquitectura, literatura, ciencia, en fin, desarrollos muy, muy notables, y justamente va a empezar una época de crisis en todos los órdenes, ¿no? No quiere decir que de repente todo se vea al traste, es una larga y gloriosa también, y bastante gloriosa decadencia, porque bueno, vienen épocas también muy interesantes, ¿no? Pero bueno, todo esto desemboca en el siglo V, con el último emperador de Occidente, ¿no? Sabemos que Oriente va a pervivir durante 1000 años más, el mundo bizantino, pero justamente muchos historiadores y estudiosos han puesto en Marco Aurelio el foco como el último gran emperador a cuya muerte algo muy importante va a cambiar, ¿no? Es el primero, además, que tiene que ir allí a la frontera a batirse con los bárbaros, ¿no? y a intentar contener un poco el problema, ¿no? Bueno, es un breve resumen, ¿no? Tampoco he dado muchos datos, pero bueno, también no hemos hablado de ciudadanía, de el número de habitantes, en fin, de muchas cosas que van cambiando, que van evolucionando, pero tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? Porque ya me parece que es demasiado, ¿no?
Bueno, sí. Me parece una respuesta muy impresionante. Bueno. Porque no estaba preparado, claro.
No, bueno, me has pedido un resumen, he hecho una síntesis, pero vamos, se puede. Sobre esto hay bibliotecas enteras como esta de estudios.
Me parece impresionante poco, la respuesta. Sí. También permite entender por qué tu edición de las meditaciones ha sido recibida como ha sido recibida, porque realmente el conocimiento que demuestras de toda esta época es impresionante. Pero también me parece interesante porque... de alguna manera, el testimonio íntimo de este filósofo, de este rey filósofo, de este filósofo emperador que vive en este momento de cambio, realmente es una casualidad impresionante, ¿no? Es un documento verdaderamente increíble porque en este contexto de enorme cambio hay una persona que además es... el emperador que se dedica a pensar consigo mismo, para sí mismo. ¿Hasta qué punto Marco Aurelio es consciente o hasta qué punto las meditaciones de Marco Aurelio parecen indicar que Marco Aurelio es consciente del tiempo en el que está viviendo, de los cambios que se producen a su alrededor? Dado que evidentemente nosotros esto lo vemos con 2000 años de perspectiva.
Bueno, pues es una muy buena pregunta, porque hay, bueno, no tiene una respuesta unívoca, ¿no? Sería complicado, pero yo creo que en cierto modo sí que está intuyendo una gran transformación, por lo mismo que hemos hablado, ¿no? de estas urgencias políticas, económicas, ese desplazamiento a las fronteras, los 10 años de campaña, es un emperador muy viajero. A mí me llama la atención, bueno, hemos hablado de imperio mucho, ¿no? Pero me gustaría contraponerlo a un hombre, este, Marco Aurelio, ¿no? Es una persona, un ser humano que nos habla directamente en este barullo, en esta turbulencia, esas convulsiones de un mundo en cambio, lleno de problemas. Digamos que él se repliega un poco, eleva su pensamiento A veces parece que lo eleva y lo ve todo desde arriba, ¿no? Tiene un pasaje muy interesante a este respecto, que ahora me gustaría leer muy brevemente. Y luego a la vez se repliega y bueno, pues desde su baluarte interior, desde su torre interior, evalúa lo que está pasando y sobre todo su papel de ser humano, ¿no? Es un hombre que se habla a sí mismo, como decía Pierre Hadot, sobre la manera en la que conviene ser hombre, ¿no? ¿Cómo conviene afrontar eso? ¿Cómo conviene vivirlo? ¿Cómo conviene desempeñar tu papel? Me interesa mucho porque es lo individual frente a todo este fresco histórico que muy rápidamente hemos esbozado, ¿no? Así apresuradamente, ¿no? Y eso por eso nos llama, nos reclama cada uno de nosotros. ¿Qué hacer cada uno de nosotros en nuestro foro interno frente a lo que está pasando? Sea lo que fuere, ¿no? En su caso, bueno, en el nuestro también. Tenemos circunstancias, problemas, pandemias, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que más me interesa, ¿no? Y yo creo que él sí que es consciente de que hay una posición también de responsabilidad de cómo afrontar este mundo, ¿no?, en el que vivimos. Brevemente, hay una conciencia de la finitud muy clara, ¿no? Habla muy a menudo de la historia, ¿no? Los antiguos, bueno, la corte de Adriano ya pasó, el tópico este del ubi sunt, ¿no? ¿Dónde quedaron aquellos tan famosos, tan ricos, tan poderosos? Lo efímero que es todo y por tanto, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Nuestra misión. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Hay una visión histórica, ¿no? ¿Cómo fue el mundo pasado? ¿Qué está pasando ahora? Que es un mundo más complicado, está hablando de los problemas, de la muerte, en fin, pero cómo hay que tomarlo y relativizarlo todo y darse cuenta de lo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, déjame que te lea un pequeño pasaje del comienzo del libro 7. Bueno, vamos a ver un pasaje muy conocido que dice, bueno, está viendo el desastre, el horror, ¿no? Y dice al principio del libro 7, esta es la maldad, es lo que has visto tantas veces. Ten siempre a mano, en todo lo que pueda suceder, que esto es lo que tantas veces viste. Enteramente, de cabo a rabo, encontrarás siempre las mismas cosas, de las cuales están hechas las historias antiguas, las medias y las recientes. Bueno, esto es un pasaje muy famoso que he leído en alguna otra ocasión, pero viene muy a cuento de esto que decimos, ¿no? ¿Cómo ve la turbulencia? Este mundo convulso. Vanidad de desfiles, dramas en escena, rebaños, ganados, combates, un pequeño hueso arrojado a los perros, una miga de pan en una almadraba de peces, los esfuerzos y angustias de las hormigas, las carreras vanas de los ratones, marionetas movidas por hilos. Bueno, estos somos nosotros, quiero decir, todo las guerras. Imagínate estar en el frente viendo a los soldados despedazarse unos a otros y piensa en unas hormigas. Es irrelevante, todo es parte de una razón superior. Luego dirá también, claro, que todo esto tiene un sentido que no se nos alcanza, ¿no? Tiene que ser bueno porque, digamos, igual que las abejas en las colmenas, nosotros estamos hechos para colaborar, tiene una dimensión social muy importante, ¿no? Es decir, que sí que es consciente del gran escenario cambiante, problemático, voluble, y lo relativiza quitándole importancia, ¿no? Que es una cosa interesante, ¿no? Bueno, eso es un poco el tono con el que se habla, ¿no? A sí mismo, ¿no? Bueno, no hay que tener miedo a lo que está pasando, ¿no? Hay que, según él, ¿no?, en este proceso de transformación del mundo, bueno, es parte de connatural de lo que somos, ¿no? En este pasaje que he leído, y en otros muchos, por ejemplo, en el libro, este librocito está muy bien, ¿no? Un poco más adelante de lo que he leído dice esto que viene muy a cuento.
Por aclarar, el libro está organizado en torno a 12 libros.
Sí.
Y cuando hablas del libro 7, por así decir, es como si habláramos del capítulo 7, si alguien quiere.
Sí. Son capítulos. El libro se dice libros porque eran rollos de papiro. Entonces, bueno, pues son las divisiones que luego se han hecho. En principio eran libros de papiro, luego eso lo tenemos por tradición manuscrita. Bueno, se habla de libros, sí, capítulos, para entenderlo, ¿no? En el capítulo 7, si queréis, ¿no? Epígrafe 18, concretamente. Déjame que lea, es que a veces es mejor leerle a él para aclarar un par de puntos. Dice, bueno, en este contexto de los problemas, de lo relativo, dice, ¿teme alguien el cambio? ¿Pero qué puede suceder sin cambio? ¿Qué hay de más amado o más familiar para la naturaleza del universo? ¿Tú puedes darte un baño caliente a no ser que la leña experimente un cambio? ¿O podrías alimentarte a no ser que la comida sufra un cambio? ¿Qué otra cosa de entre las que son útiles puede perfeccionarse sin el cambio? ¿No ves, pues, que también el propio hecho de que tú cambies es semejante e igualmente necesario para la naturaleza de las cosas? Vas a cambiar, vas a morir, tu cuerpo se va a convertir en otro tipo de materia, todo está en permanente desasosiego, la falta de un centro estable, lo echamos de menos, pero tenemos que vivir en el cambio y saber replegarnos, ¿no? Entonces, muchas veces a esta cuestión que es muy interesante que has planteado, yo creo que nos responde directamente él con ese diálogo que también muestra esta dubitativa impresión de un ser humano. Es un hombre ante un mundo en un escenario cambiante, ¿no? Una parte de él dice, bueno, no voy a ser capaz de asumir mi misión, no quiero morir, no quiero que mis hijos mueran, no quiero que mi mundo se acabe, que mi imperio sufra daños, que la gente sufra. No tengas miedo al cambio, ¿no? O entiende que esto tiene que ver con una especie de logos universal que lo conecta a todo. También el tema social es muy importante. Incluso los enemigos tienen un sentido, ¿no? Y bueno, escuchar su voz, la voz de un ser humano que te enseña cómo ser humano, es una profesión muy difícil, ¿no? En un contexto como este, es fantástico, es fantástico.
Cuando hablas de logos universal, te refieres a algo así como a la existencia de una razón de ser superior, sin sentido específico a nivel individual, pero que sería como un lenguaje del mundo, lenguaje de la naturaleza. Eso se parece, o puede parecerse, o puede confundirse con el fatalismo, incluso con la indiferencia hacia la realidad, hacia lo que pueda ocurrir. Puede conducir a la resignación. Son algunas de las críticas que se hacen a veces al estoicismo. No sé muy bien si quedarme en este tema o si empezar a hablar de la filosofía estoica o del pensamiento estoico. Vamos a ir al pensamiento estoico, si te parece. Porque estamos empezando a entrar en algunos de los temas fundamentales del estoicismo.
Sí.
¿Es correcto?
Sí. Muy bien visto. Y muy bien vistas también las críticas, ¿no? Bueno, si queréis empezamos por ahí, porque, claro, habría que tener un panorama de igual que hemos hecho con el Imperio Romano, que es el estoicismo.
Venga,
¿no?
Pues
bueno, es un desafío.
Pues,
pero bueno,
a ver si lo haces igual de
muy
bien.
Brevemente,
¿qué es el estoicismo? ¿Qué es el pensamiento estoico?
Claro, vamos a remontarnos al origen de todo, ¿no? Que no es el Big Bang, ¿no? Sino que en filosofía es Sócrates. En la filosofía griega hay que ir a Sócrates, ¿no?
En todo caso en Occidente.
Eso, en la filosofía griega, ¿no? En la occidental. Bueno, es que los estoicos en el fondo provienen indirectamente del mundo socrático, ¿no? Como piedra angular de la filosofía antigua, este personaje fantástico que no escribió nada, que cambió la manera de pensar de tanta gente, es reivindicado por platónicos, cirenaicos, en fin, cínicos y estoicos que se remontan a él indirectamente, ¿no? Los estoicos, su nombre viene de un lugar que se llama la Estoa. Stoa poikile es una especie de pórtico, ¿no? Una stoa es un pórtico. Poikile significa, bueno, pues pintada de colores varios, ¿no? Poikilía, ¿no? El estoicismo viene de este lugar donde se reunían. Las escuelas filosóficas en Atenas se reunían en sitios porque eran conversaciones de amigos, maestros y discípulos. Aristóteles en el liceo. Platón y sus compañeros en la academia, en una especie de jardín. Epicuro en el jardín, el kepos, ¿no? Cada uno tiene un lugar emblemático, ¿no? Y en el caso de los estoicos, se van a la Estoa, que es un pórtico de Atenas. Y es fundado por un personaje muy curioso. Estamos en el siglo IV a.C., a finales, ¿no?
500 o 600 años antes de
claro,
el nacimiento, bueno, en fin, la vida de Marco Aurelio.
Exactamente, o sea, es una escuela que tiene una historia tremenda, ¿no? Estamos en la época justo pues de después de Alejandro Magno, básicamente, en la época helenística. Alejandro ya ha conquistado medio mundo, ha cambiado el mundo, la mentalidad también. Y el estoicismo es una de las corrientes filosóficas que nacen con ese cambio de horizontes, ¿no? Hemos hablado de Roma bastante, en plan sintético. Grecia también tiene un cambio brutal con Alejandro. Pasa de ser un mundo de ciudades-estado pequeñas, peleándose unas con otras, con su ciencia, filosofía, tal, muy localista, ¿no? A de repente conquistar el mundo. Llega hasta la India, ¿no? Egipto, no sé, Mesopotamia, Babilonia, tal. Se convierte en una especie de, bueno, pues es un despegue para la mente griega impresionante. Y a partir de entonces, las escuelas filosóficas también se desarrollan de una forma increíble. Por eso El estoicismo está fundado por un personaje que es Zenón de Citio, que es de origen semita, viene de Oriente, viene a Atenas, donde va a aprender y a enseñar, ¿no? Y es una escuela que nace entonces, 300 poco, ¿no? Antes de Cristo. Y tiene una etapa antigua, una primera etapa, básicamente en el mundo griego, en Oriente, en Atenas y alrededores, ¿no? Pero también en el mundo helenístico, piensa que grandes ciudades de, no sé, Pérgamo, Éfeso, en fin, lo que hoy es la costa de Turquía, la actual Turquía, ¿no? Muchos son de esta zona, ¿no? Hay un segundo estoicismo que ya de la época del cambio de siglo, siglo I antes de Cristo, que es cuando Roma ya gobierna el mundo y lleva a muchos filósofos estoicos, entre otros, a su ciudad a enseñar filosofía. Y hay una especie de boom del estoicismo entre las clases medias altas romanas que asumen esta filosofía y otras, bueno, hay otras corrientes, ¿no? En la época de Cicerón, por ejemplo, con un cierto eclecticismo, ¿no? Ahí están filósofos como Posidonio, Panecio. El estoicismo antiguo y medio, el de Marco Aurelio es el tardío, vamos a diferenciarlo, son una filosofía completa. Es decir, no solo se dedican a, como hace Marco Aurelio, qué hacer, cómo tengo que vivir, la ética, ¿no? Sino que también tienen una física, una lógica, una epistemología, percepción de la gnosiología, cómo se percibe, tal. Es una filosofía completa de la que tenemos, por desgracia, muy pocas cosas, ¿no? Porque frente a otras escuelas, Platón y Aristóteles, básicamente, que tenemos un montón de obras, de las escuelas helenísticas nos queda poco, ¿no? De los estoicos nos queda, sobre todo, la última etapa, que es la que vamos a tratar, y la que representa Marco Aurelio, que es realmente el último. Realmente Marco Aurelio es el canto de cisne de esto, ¿no? Es una historia, como dices, tiene pues, muchos siglos, y que en el siglo II de nuestra era tiene una especie de final un tanto curioso. Se ha hablado de resignación. Bueno, esa actitud también puede ser criticada, ¿no? Que se ve también en Séneca, ¿no? Que es un filósofo anterior.
Muy centrado en filosofía práctica.
Muy, muy, muy práctico, sí. Por eso también su éxito hoy, ¿no? Porque no se mete en cuestiones alambicadas de la ontología, del ser, etcétera, ¿no? Y eso básicamente es el recorrido que hace. Al final, en el llamado último estoicismo, el romano, tenemos a tres grandes figuras: Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, que son los tres, ¿no? Que son de siglo I, II, ¿no? Y que se centra más en la filosofía práctica. A Séneca también se le reprocha esta presunta indiferencia excesiva al sufrimiento. Es decir, una cosa es usar la filosofía como medio para intentar buscar la buena vida, la calma, la imperturbabilidad, la felicidad, la serenidad. Y otra cosa es ser indiferente al sufrimiento ajeno, ¿no? Que es lo que se ha reprochado a algunos estoicos un poco radicales. Pero esto va evolucionando y los estoicos romanos también desarrollan una mayor empatía social, ¿no? Y por el otro, porque hablan también del cuidado del otro, ¿no? Es decir, uno ve que está sufriendo esta persona porque ha perdido un hijo. No se le ocurre reprocharle, pero ¿cómo sufres si esto está todo ordenado por el logos cósmico y eso es una tontería que llores, ¿no? No, hay una empatía, hay un cuidado. Entonces, bueno, hay una evolución también en el estoicismo, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta que es una escuela muy, muy prolongada, ¿no? Pero no hay que perder de vista que nace en el mundo helenístico, de post-alejandrino. ¿Y por qué? Porque los tres grandes sistemas helenísticos van a ser adaptados en el mundo romano porque son sistemas cosmopolitas. Ya no es la pequeña ciudad de Atenas o de Esparta o de Corinto, ¿no? Sino que hay una idea de una ciudadanía universal. Es una filosofía para todos, para libres, esclavos, mujeres, hombres. Bueno, la filosofía griega anterior tenía muchos sesgos, ¿no? Era hecha por personajes de la élite, por supuesto hombres. Por supuesto, con sus medios de vida arreglados, ¿no? Ahora, de repente, la filosofía se convierte en una especie de medio de salvación para todos, universal, que es muy interesante, ¿no? Y frente a los estoicos tenemos a la escuela rival, los epicúreos, ¿no? Epicuro, que también promueve una manera práctica de estar en el mundo y de asumir ciertas cosas y de posicionarse ante el miedo a la muerte, ante el miedo a lo desconocido. Y también es una solución universal. Y luego están los cínicos también que explotan en esta época también, ¿no? O florecen en esta época. Y es otra escuela que también tiene mucho que ver con esta nueva manera de entender el mundo que viene de la cosmópolis, ¿no? Claro, por eso esto en Roma es aceptado o es asumido de una manera muy interesante. Va a haber grandes estoicos romanos, como los que estamos viendo, pero también epicúreos. Piensa en Horacio o en Lucrecio. Los grandes poetas romanos son epicúreos, ¿no? Y es una escuela fantástica también, ¿no?
¿Qué existencia concreta tiene el estoicismo, el estudio del estoicismo y las enseñanzas estoicas en estos tres periodos que has descrito? Es decir, ¿se trata de un conjunto de saberes que son trabajados por unas pocas personas que se dedican a esto? ¿Se asemeja más bien el estoicismo a una forma de religión o realmente de filosofía completa que la gente conoce y que constituye una cosmovisión, un zeitgeist cultural, político, moral, etcétera, que comparten todos los ciudadanos de Grecia? No sé si lo estoy explicando bien, pero ¿qué presencia concreta tiene el estoicismo en las sociedades clásicas a lo largo de estas tres etapas? Perdón, pues está muy mal planteada la pregunta, pero espero que lo corrijas tú.
Está muy bien, porque esto va en el sentido de lo que hemos dicho antes de la filosofía práctica. Y hay que ver que la filosofía griega se va a expandir fuera de las escuelas, que es una cosa interesante en este periodo, ¿no? A partir de la época helenística. Y va a influir en la sociedad general de una manera muy, muy interesante, ¿no? El estoicismo, te voy a poner dos pequeños ejemplos, ¿no?, que dan fe de su proyección fuera de la escuela también y de su éxito. Se convierte en una especie de código ético de comportamiento que va a llevar, por ejemplo, a que haya escritores judíos que asuman la ética estoica y la intenten combinar con la ética, con la manera de comportarse de la tradición judía, ¿no? Hay una obra curiosísima de un tal Pseudo-Focílides, ¿no? O hay otras obras también que intentan, digamos, combinar el estoicismo como código ético con otras tradiciones tan ajenas en principio al mundo clásico como el mundo judío, ¿no? Otro tanto pasa con el cristianismo, ¿no? De repente la ética estoica y la ética cristiana se van a cruzar, ¿no? De manera que tenemos un estoicismo cristiano también, ¿no? El estoicismo va a tener un éxito tal que se va a conformar como la coiné ético-filosófica del mundo romano, del mundo imperial romano y tardío. Es una manera de estar en el mundo que se entiende muy bien, simplificada, obviamente. El estoicismo no solo se simplifica hoy con los neoestoicos, ¿no?, sino que ya se ha simplificado en la época clásica. Y es un código compartido de cómo obtener la serenidad, de cómo, vivir en el marco social y político. Se le acusa también de conformista, es decir, que los estoicos no quieren cambiar el mundo, derrocar al emperador, ¿no?, sino que asumen ese fatalismo que decías, ¿no?, de que todo está predeterminado por el destino, ¿no?, la heimarmene o el hado, ¿no?, que se dice. Esto cuadra muy bien con muchas otras tradiciones religiosas, ¿no?, judíos y cristianos, ¿no?, la idea de la providencia, ¿no? Una idea clave del estoicismo es la pronoia, ¿no?, la providencia. Hay una providencia que lo rige todo. La providencia es un instrumento de la razón universal para que las cosas pasen como tienen que pasar y sucedan, y uno esté esclavo y otro emperador, ¿no? Si te toca ser esclavo, pues sélo bien, y si toca ser emperador, pues cumple bien tu misión. Pero no hay ningún tipo conato de cambio, de intento de rebelión, de búsqueda de la justicia en este mundo. No hay una. Entonces, esto, bueno, pues se expande de una manera rápida por las clases medias, elevadas del mundo romano, y crea, como te decía, una especie de coherencia discursiva estoica que está en todas partes. Otro tanto pasa con el platonismo, ¿no? Yo diría que en el mundo romano hay estas dos corrientes que se popularizan. Es una filosofía popular, ¿no? Es decir, ellos, digamos, lo que trasciende son el mundo ético, sobre todo del estoicismo, y el mundo, digamos, metafísico del platonismo, también mezclado con el estoicismo, ¿no?, un tanto ecléctico, que fundamenta muchas veces la religión, ¿no? El cristianismo, la teología cristiana va a estar fundamentada sobre el platonismo, ¿no? Y esto es una especie de vulgarización de la filosofía estoica como platónica, que es mucho más rica. Obviamente tienes temas muy técnicos de lógica o de, en fin, se tratan diversos aspectos, ¿no? Pero por eso se convierte en una filosofía tan, tan popular, ¿no? También a mí, yo que soy filólogo, ¿no? Y lo que estudio son los textos, ¿no? Me interesa mucho las formas literarias en las que estas filosofías pasan al gran público, ¿no? Bueno, hoy difundimos filosofía, bueno, aparte de en las clases, en libros, en grabaciones en internet, bueno, hay muchos podcasts y grabaciones de filosofía, ¿no? Pero en la antigüedad, claro, esto sucede a través de la literatura y de muchos géneros literarios que se van transformando, ¿no? Surge la novela en esta época, la poesía va a cambiar, la prosa también cambia. Por ejemplo, hay quien dice, bueno, es que esto de Marco Aurelio, ¿realmente qué es? ¿No es una autobiografía? ¿No está empezando aquí el discurso auto de lo que llaman los antiguos la periautología, el hablar de uno mismo, ¿no? Que esto, pues, no interesaba tanto antes, ¿no? En la épica de Homero, de Virgilio, ¿no? Hay un cambio literario, ya se está transmitiendo el mensaje filosófico por nuevos cauces, ¿no? Y eso me interesa mucho por la poesía, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es una filosofía que empieza a expandirse e impregnarlo todo y bueno, pues es un poco la clave del éxito, ¿no? Y luego cómo se convierte en un discurso de, digamos, de prestigio que va a ser perpetuado por los grupos que van a venir después, notablemente los cristianos, ¿no? Hay un estoicismo y neoestoicismo cristiano que es, bueno, que tiene un éxito posterior increíble, ¿no? Séneca, por ejemplo, su obra es cristianizada en el medievo, llega al Renacimiento, al Barroco, a Lipsio, a Quevedo, en fin, hay un movimiento de armonizar el estoicismo y su visión del cosmos y de la razón de las cosas a Dios, ¿no? Realmente el logos estoico no está muy lejos de una especie de poder divino, ¿no? Que todo lo gestiona, ¿no? Aunque no es eso, ¿no? Tú has hablado, me has preguntado antes por el logos. Claro, el logos es una palabra griega muy complicada, tanto como mitos, ¿no? Como mito. Aquí es el logos, ¿no? El logos, llevamos con el logos dándole vueltas mucho tiempo, pero hay que pensar, por ejemplo, en el logos de Heráclito, ¿no? Que ya hay un logos en Heráclito al que deben mucho los estoicos, ¿no? Tú has dicho bien como una especie de... Es a la vez pensamiento, pero es también palabra, es razonamiento, y es el sentido de ese lenguaje secreto de las cosas que está en la naturaleza. Hay un énfasis por la naturaleza muy, muy bonito en Marco Aurelio, ¿no? Él habla mucho de los animales, las hormigas, las abejas, o sea, le gusta mucho observar el mundo natural y sacar conclusiones filosóficas de ahí, ¿no? Entonces es como una especie de lenguaje en clave que hace que todo funcione, ¿no? Para Heráclito también el logos común era lo que, bueno, pues lo que él podía entender, ¿no? Entonces la misión del filósofo es realmente entender ese logos común y universal, ¿no?
Eso es lo que le dirá Galileo a la Inquisición cuando explica que, ¿no?, que Dios ha escrito dos libros, la Biblia y el lenguaje secreto de la naturaleza, que es el que los científicos deben intentar descifrar.
Claro, eso viene de ese ímpetu por la investigación de la naturaleza y de la ciencia, en definitiva, nace con la idea de desvelar el logos oculto, ¿no? La razón oculta de las cosas, esa idea de las arjai, ¿no? Los principios. O sea, digamos, el mundo nuestro es múltiple, variado, cambiante, caótico, ¿no? Pero tiene que haber unas reglas. Temático, musicales, filosóficos, racionales. Tiene que haber alguna clave, un lenguaje en clave que no entendemos y que está haciendo que todo esto, no solo al nivel de la materia, sino al nivel de la conciencia, sobre todo, funcione, ¿no?
Y que el otro día, hace poco, tuvimos aquí a Carlos Fernández Liria y él precisamente explicaba que en buena medida la historia de la filosofía era la historia del esfuerzo del ser humano por estudiar lo bello, lo justo y lo verdadero. Y insistía en la diferencia que existe entre el ser y el deber ser, ¿no? Entre el hecho de que hay cosas que son como son verdaderas, pero sin embargo nos aparecen como injustas, como incluso tremendamente injustas, ¿no? Claro, en un mundo en el que todo es como tiene que ser, porque de todas maneras no te esfuerces por entenderlo, porque hay otro que lo ha pensado por ti... Y tú nunca podrás acceder a la razón por la cual esa fuerza, ¿no?, ha determinado que las cosas sean así, pues lo justo, no sé si desaparece, pero periclita, ¿no? ¿Cómo trata? En fin, me estoy complicando mucho para decirlo de una forma muy sencilla, que es que ¿qué noción de la justicia tiene el estoicismo?
Claro, es un tema interesante porque, por una parte, el filósofo tiene que tiene que convertir a los demás, ¿no? Porque los demás a veces están equivocados tremendamente, ¿no? Y bueno, hay un pasaje muy bonito. Te voy a leer dos pasajes, ¿de acuerdo? Porque es que creo que la mejor manera de responder a esto es acudir a Marco, ¿no? Porque dice, te voy a leer tres pasajes mejor, ¿no?
Que tú quieras.
A ver, vamos a ver. Tampoco quiero cansar, ¿no? Pero vamos, déjame que te lea tres pasajes. Uno es del comienzo del libro.
Ponte delante del micro. Hazme solo ese favor. Y luego lee los pasajes que quieras.
Bueno, lo leo. A ver, mira, dice el libro 6, al principio dice el libro 6. La sustancia del universo es obediente y moldeable. La razón que la administra no tiene causa en sí misma para hacer el mal, pues no posee la maldad, ni obra mal, ni daña tampoco a otro. Todo sucede en armonía consigo mismo y se cumple así. Que no te importe, mientras haces lo que debes, si tienes frío o calor, y tampoco si tú tienes sueño o has dormido bastante, si escuchas hablar mal de ti o alabarte, si mueres o haces cualquier otra cosa. Pues morir es una de las acciones de las que se compone la existencia. Que te sea suficiente en cuanto a esta hacer el mejor uso del presente. Bueno, sí, se puede acusar al estoicismo de, en fin, si todo tiene un sentido, si el logos que administra la naturaleza, el universo, no tiene maldad, bueno, todo sucede en esta especie de armonía universal y no hay injusticia. Todo lo que creemos que es injusticia realmente puede tener un sentido, ¿no? Pero tenemos una labor, ¿no? Es decir, tenemos que darnos cuenta de esto, que ya es un camino, ¿no? Es un camino bastante complicado, y luego intentar que otros se den cuenta de esto, ¿no? Hay una especie de proselitismo filosófico que es hacerlo por la razón, pero también por los hechos, ¿no? Y es decir, tender a la justicia en la práctica cotidiana. Es decir, bueno, estamos seguros de que todo esto tiene un sentido, que a lo mejor no se nos alcanza, pero en lo que esté en mi mano yo tengo que actuar para cuidar de mis semejantes, hacerlos mejores, comprenderlos, perdonarlos, ¿no? Por ejemplo, en el libro 7. Propio es del hombre amar incluso a los que yerran, y eso es posible si reparas en que son tus semejantes, que por ignorancia o mal de su grado se equivocan, y que en breve unos y otros moriréis. Pero ante todo, nada te daña, nada te puede dañar, pues no hace tu principio rector peor de lo que era. El filósofo estoico se da cuenta de que tiene que seguir una voz interior, que es el principio rector que tenemos cada uno. El principio rector está conforme a la naturaleza. La idea es, más allá de la justicia, hay que vivir según catafisin, según, dice en griego, según la naturaleza. Claro, es difícil a veces descubrir cuál es esa vida según la naturaleza, pero si escuchas a tu principio rector y no lo envileces, ¿no? Es imposible, ¿no? Porque es parte casi divina del logos. Tú puedes intentar vivir según naturaleza y hacer que los otros vivan así, tolerarles, y ayudarles, comprenderles, perdonarles, ¿no? Incluso cuando son malvados, ¿no? Otro pasaje, bueno, te iba a leer otro, que es muy conocido, ¿no? Que es un poco de esa filosofía cotidiana de cómo tienes que afrontar la vida, ¿no? Está en el libro, a ver si lo encuentro, es el libro 2. Dice, di para ti mismo por la mañana, hoy me encontraré con un metomentodo, un ingrato, un injuriador, un traicionero, un envidioso, un insociable. Todo eso les ha ocurrido por ignorancia de los bienes y los males, pero yo, que he contemplado la naturaleza del bien, que es lo bello, y la del mal, que es lo feo, y también la naturaleza del que está equivocado, que es mi pariente, no por ser de la misma sangre y semilla, sino hermano por el intelecto y la participación en la divina partícula, ni puedo ser dañado por ninguno de ellos, pues nadie me involucrará en algo que es vergonzoso, ni tampoco puedo encolerizarme con mi prójimo, o enemistarme con él, porque estamos hechos para colaborar, como pies, como manos, como párpados, como las hileras de los dientes de arriba y abajo. Y es que actuar unos en contra de los otros es ir contra naturaleza, y es una actuación negativa el enojarse y el enemistarse. Bueno, esta idea es, o sea, lo justo es ir según naturaleza, y el ir según naturaleza asume también e implica que ames a tus enemigos, que los perdones, que los quieras, ¿no? Es un aspecto en el que a veces se toca con el cristianismo, ¿no? El tema de esta comprensión global, ¿no? Y entonces la justicia, claro, es entender la voz del logos, ¿no? Y seguir la vida según naturaleza, cumplir tu misión. Claro, eso desde otras escuelas provoca muchos problemas, ¿no? Problemas de buscar la injusticia, de por qué las cosas tienen que pueden ir así de mal, o tendrían que ir mejor, o bueno, o el sistema social podría cambiarse, ¿no? Es claro, es un sistema complejo que realmente hay que decir también que Mercurio en las meditaciones no lo esboza totalmente. Como ves, son pinceladas. Son pinceladas, son pequeños pensamientos sueltos, ¿no? Tampoco tienen una trabazón clara, ¿no?
Es muy estoico como manera, o sea, ¿no? Es casi prácticamente confiar en que el logos se ocupará de generar una cierta unidad o coherencia entre las píldoras o las pinceladas que él va dibujando. No, en fin, todo esto es absolutamente anacrónico, pero me parece evidentemente, bueno, muy interesante la forma en la que el estoicismo intenta plantear una ética muy centrada en la introspección, en esa comprensión del lenguaje de la naturaleza o del logos universal. Lo que ocurre es que es como que si faltara un eslabón, ¿no? Porque al final lo que estás leyendo, en fin, lo que explica Marco Aurelio, lo que dicen también otros estoicos, tiene mucho que ver con un diálogo interno, con un diálogo con uno mismo. Y claro, corre el riesgo de descarriarse, porque uno puede dialogar con uno mismo y llegar a conclusiones acerca del logos universal completamente equivocadas, y de hecho es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia cuando los tiranos han pensado que entendían el mundo tan bien, bueno, pues que tenían que seguir una línea recta hacia, en algunos casos, la barbarie, la violencia, el sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como si tuviéramos este logos universal, por otra parte, individuos pensando consigo mismos, para sí mismos, sobre la filosofía práctica de cada día, uh-huh. y que faltara, pero estoy probablemente diciendo una tontería, que faltara un elemento, que faltaran instituciones, o sea, que faltara una apuesta por el diálogo constante entre individuos como forma de regulación pues de la capacidad de desviarnos que tenemos los seres humanos, ¿no? No sé si me explico. O sea, si tú vas pensando contigo mismo y ya está, pues puedes acabar en lugares muy extraños. Si te esfuerzas por construir un debate de ideas o un diálogo constante con los demás, pues se genera como una especie de regulación por el contacto con los demás, que por osmosis, pues más o menos.
Sí, eso en Marco Aurelio se ve muy bien. Bueno, primero hay que decir una cosa importante para los que nos ven, que tengan muy claro, las meditaciones no son un manual o un tratado completo de ética estoica, y es muy difícil sacar, digamos, como una especie de gran esquema de lo que era el pensamiento estoico con Marco Aurelio, ¿no? Es un libro que no es un libro, es un libro que no fue escrito para que lo leyéramos, además, muy, muy interesante esto. Es decir, si buscamos un manual, vámonos a otro lado. No nos va a dar, es verdad que lo que dices tú, deja muchos huecos, no da soluciones. Es que no es un tratamiento exhaustivo, es... Lo que hay que hacer es leerlas y disfrutarlas, porque es maravilloso. Es un libro que te hace pensar, y además no hay que leerlo seguido, ¿no? Hay que leerlo como él lo escribió. Pues a lo mejor hizo una frase al día o sueltas. Quiero decir, son pensamientos sueltos. No hay aspiración de decir, bueno, esto es un sistema. No. Y lo curioso es esto, que, bueno, vamos a ver, si queremos un sistema, vámonos a Aristóteles, vamos a la ética Nicómaco. Venga, ahí hay un sistema. Ahí lo trata todo y no deja, digamos, un cabo suelto. Aquí son pequeñas pinceladas de la mente de una persona que está formada en filosofía. Él tiene una gran escuela, conoce muy bien la filosofía estoica, pero no pretende darnos una lección de filosofía estoica, sino simplemente curarse a sí mismo. Es que eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eso primero. Además, está escrito para sí mismo, no para que lo leyéramos. De hecho, hay una polémica. Bueno, esto se hace para escribir, no se escribe para ser publicado. Que sea publicado es un milagro, por eso estamos muy contentos todos a lo largo de la historia, porque esto haya salido, ¿no? Porque es una cosa muy rara. ¿Queremos un manual de estoicismo? Vámonos a los fragmentos, vamos al sistema, a lo que cuenta Diógenes Laercio. Hay un libro de éticas estoicas que recopila los fragmentos. El problema es que está todo fragmentario, ¿no? Un resumen, pues vamos a Epicteto, al manual, que también es el manual de Epicteto, se llama el pequeño manual, ¿no?
A veces libro. Manual de vida, de hecho, como has dicho tú también.
Claro, ahí tenemos unas claves así más, digamos, en plan resumido, otra píldora, pero con esa pretensión, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que es difícil explicar el estoicismo con Marco Aurelio. Es muy difícil porque es algo que va mucho más allá de esto. Es un ser humano intentando darle un sentido a las cosas, ¿no? Y lo que planteas tú del tema social es muy, muy importante porque él tiene la dimensión que se le nota, ¿no? De que es un gobernante y que tiene que cuidar a su pueblo y tomar decisiones a veces muy duras para que la cosa vaya bien, ¿no? En la macroeconomía, en temas que a lo mejor a nosotros se nos escapan, ¿no? Y lo curioso es evaluar el hilo del pensamiento de esta persona que está tomando decisiones tan difíciles, sus pequeños pensamientos, cómo son, cómo van trenzándose, ¿no? En ese sentido, claro, es interesante, ¿no? Ver cómo tiene en cuenta a todos los súbditos de su imperio, también relativizando la misión de cada uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no sé si te contesto así. Lo único que me preocupa es que alguien vaya a leer a Marco Aurelio como, digamos, como una especie de gran resumen de la filosofía estoica, porque no, no es así, ¿no? Tenemos otros libros, ¿no? Vamos a los otros, ¿no? De los clásicos o de los modernos, ¿no? A la Estoa de Pollens en fin. Pero aquí vamos a ver algo muy diferente. Yo creo que también lo que hay que tener en cuenta es el pulso literario y personal, ¿no? El disfrute. Yo creo que con las meditaciones lo importante es disfrutar del espectáculo de un ser humano que se habla a sí mismo. Él tampoco tiene las soluciones, no sé si me explico, ¿no? No tiene soluciones, ¿no? Sino que se plantea, él está tan perdido como nosotros. Lo que pasa es que intenta que la filosofía sea su tabla de salvación.
En la introducción de tu edición de las meditaciones, de nuestra edición de las meditaciones, criticas precisamente, criticas en muchos aspectos la deriva del mundo actual, la crisis de los valores de las sociedades occidentales, la decadencia de las humanidades, pero también la preferencia que parecemos tener hoy por el entretenimiento frente a la labor de introspección, que es uno de los puntos interesantes de las meditaciones, evidentemente, ¿no? Este filósofo emperador o emperador filósofo en el Danubio combatiendo y al mismo tiempo por las noches pensando y además haciéndolo de una manera muy, muy inteligente. ¿Qué no te gusta del mundo contemporáneo?
Bueno, yo, el mundo contemporáneo tiene avances magníficos, ¿no? Hay que decir, hay que empezar por ahí, ¿no? Siempre. En derechos, en tecnología, en facilidad, en mil cosas que son fantásticas, ¿no? ¿Qué no me gusta? ¿Qué creo que hemos perdido, ¿no? Frente a, por ejemplo, un romano como este que nos habla desde el 170 de nuestra era, ¿no? De hace tantos siglos, ¿no? Yo creo que se resume en una palabra latina, ¿no? Que es otium. Otium, ¿no? El otium. Que los griegos la llamaban scholé, ¿no? Es una palabra muy curiosa porque hoy día en castellano y en catalán, en otras lenguas latinas, ha derivado en la palabra ocio, ¿no? Ocio. ¿Qué pensamos cuando pronunciamos la palabra ocio, ¿no?
Pensamos en entretenimiento, como te decía antes.
Exactamente, exactamente. Ese es el problema, ¿no? ¿Y qué es el otium para los antiguos, ¿no? O las jolé en griego. Fíjate, es curioso que si otium ha dado ocio, ¿no? Jolé, pasó al latín, schola, cola, y de ahí ha pasado a escuela, ¿no? Escuela, escola, esto es lo que hemos perdido, ¿no? El tiempo libre como escuela. No sé si me explico. Voy a intentar explicarlo así muy, muy brevemente.
Te explicas bien, pero desarrollalo, desarrollalo hasta el final porque es un punto muy interesante.
Sí, claro, es decir, ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre, ¿no? Los romanos tienen el otium y el necotium, ¿no? Lo que no es otium es el trabajo. Trabajar para mantenernos, etc., ¿no? Los griegos tienen la scholé, que es el tiempo libre, y la ascholía es el trabajo. El trabajo de todo tipo, ¿no? Comercial, manual, intelectual, lo que sea, ¿no? Pero hay un momento que cuando un contemporáneo dice ocio, se planta delante de la televisión a ver unas miles de series en las plataformas, o el fútbol, o la PlayStation, o se pone a, no sé, pues a ver el fútbol, ¿no? O a tumbarse en una especie de tumbona así a la Bartola con un gin tonic, o no sé, con... Eso es, en el mundo moderno, un ocio, entretenimiento que está ligado a una experiencia de evasión y casi de anulación de lo que somos, ¿no? Y eso es lo que contra lo que protesta también Marco Aurelio, ¿no? Date cuenta de quién eres, ¿no? Y todo el rato recuerda, ten esto a mano. Mira realmente que cuando tienes este momento de asueto, él después de la guerra, en la campaña, después de estar ahí peleando con los soldados y tal, ¿no? A lo mejor le apetecería mucho más estar con la PlayStation, entre comillas, ¿no? O quiero decir, había cosas que hacían los emperadores que eran mucho más divertidas y placenteras, ¿no? No vamos a hablar de las múltiples posibilidades que tenía ser emperador romano para el placer, ¿no? Si uno es hedonista, ¿no? Pero no, se pone a meditar, ¿no? Se pone a escribir los pensamientos. Eso es el otium, ¿no? Cicerón decía, tiene una expresión que es otium cum dignitate, ocio con dignidad, ¿no? Y los griegos tienen la idea de que el tiempo libre tiene que ser para el cultivo del espíritu, el cultivo interior, ¿no? Un ocio productivo, un ocio de bien. El ocio entendido como cuando el tiempo libre que tienes, nuestro tiempo es tan escaso, ¿no? Y es tan valioso y estamos todo el rato azacaneados con el móvil y con las citas de trabajo, con las agendas. Imaginamos un emperador romano o cualquier otro personaje de la antigüedad, etcétera. Claro, muchas veces la diferencia es esa dedicación, tú lo has llamado introspección, a veces se llama meditación o diálogo interior, conversación con uno mismo. ¿Cuánto tiempo dedicamos al día a esto en la modernidad? ¿No? Cuando no tenemos el trabajo, ¿no? Delante de nosotros no está el ordenador, la pantalla, lo que tengamos que hacer de necotium, ¿no? O de asjolía, ¿qué hacemos? Pues todos nosotros nos dedicamos a otras cosas, pero no hacemos el ocio productivo que recomiendan Séneca, Cicerón, Marco Aurelio. Es decir, bueno, ¿qué había que hacer? Bueno, el cultivo de la... el cultivo de la literatura, pensar y hablar con nosotros mismos, dialogar con los amigos filósofos, ¿no? El simposio, ¿no? Estar juntos y, bueno, bebiendo también, comiendo o pasándolo bien con gente que es tu semejante, que es mejor que tú, que es más inteligente, que te enriquece, que te enseña. Por eso, de ocio viene escuela. El ocio filosófico, que era reunirse en el simposio y hablar de música, filosofía, política, amor, lo que fuera, al final hay un personaje que te enseña, ¿no? Que es el maestro o varios maestros. Uno aprende de sus alumnos también, ¿no? Por supuesto, muchísimo. Y ese diálogo, ese logos vivo, ahí está el logos vivo, el diálogos, ¿no? Ahí está el logos vivo que crea una comunidad. Esto se hace... en el ocio. Y hay un ocio individual que hay que cultivar, que tienes que hacer otro diálogo muy importante, que es con los maestros por escrito. Es decir, toda la filosofía, y luego un tercer momentum, ¿no?, de esto, que es escribir tú, pensar tú y hacer tú tus cábalas y tus... Y ese tiempo libre con dignidad, ¿no?, que es la dignidad humana, que para eso estamos aquí, ¿no? Esa es nuestra misión, ¿no? No somos brutos, como dice Dante, ¿no? Démonos cuenta de que tenemos que investigar, ¿no? Como dice Platón, una vida sin investigar no vale la pena. O sea, para tumbarse ahí a la Bartola a ver el partido del Barça, pues no hay... No hemos nacido para eso, hemos nacido para el otium clásico. Y eso, bueno, si somos occidentales y creemos en la... y seguimos la filosofía griega, romana, etcétera, si somos orientales hay otra manera, ¿no? Hay otro camino, hay muchos caminos que son perfectamente compatibles y paralelos. Y eso es el gran reproche a la modernidad, que el ocio se banalizó, se convirtió en entretenimiento, en algo embrutecedor, en algo que nos anula como personas y que nos convierte en una especie de ser informe, dominado por apetitos, por pasiones y sobre todo dominado por el poder, ¿no? Porque cuanto menos ocio libre intelectual tenemos, más esclavos somos, ¿no? Y ahí están dos figuras tan curiosas como los dos estoicos romanos, Marco Aurelio, un emperador, y Epicteto, un esclavo, que dicen, bueno, ¿cómo ser libre? A través de estas ciencias humanas, ¿no? Por eso, a mí también, yo lo he dicho en una palabra, pero tú has hablado de la decadencia de las humanidades, ¿no? Obviamente, lo humanístico decae en esta época nuestra, ¿no? Porque hay poco tiempo para la lectura tranquila y para la conversación con los amigos tranquila, ¿no? Cada vez estamos en un mundo más alienado, en una sociedad tardocapitalista regida por grandes corporaciones que quieren nuestra atención todo el rato y que hagamos cosas con una pantalla todo el rato, ¿no? Porque genera dinero, parece ser, ¿no? Y estamos perdiendo la vida en, como dice una parte de Marco Aurelio, que habla siempre de que es que cuando pierdes la vida es que pierdes, es lo único que tienes, es todo lo que tienes. Tienes que vivir bien. La clave de la filosofía helenística, estoica y epicúrea, se cifra en otra expresión muy, muy breve, que es euzen. Nada que ver con el zen oriental, ¿no? Euzen es vivir bien. ¿Cómo vivir bien? ¿Qué es bien? Pues ese ocio con dignidad, esa especie de cultivo del espíritu, de las humanidades, el cuidado de uno mismo, que empieza por uno mismo y está ligado con el cuidado del otro, porque somos uno. La filosofía también que nos admite esta meditación continua, esa voz continua interior, es que tú eres, no es que seas, como dice lo que hemos leído, no es que seas pariente del otro porque eres su hermano, porque sois hijos de un mismo padre. Es que sois casi uno porque sois parte del mismo sistema, del mismo logos que lo informa todo. O sea, hay una unidad íntima de la humanidad que se pierde si nos metemos en esta especie de jaula de los deseos, de los impulsos, de las emociones. Claro, esto es nuestro mundo actual. Cuando se da tanto énfasis a la emocionalidad y lo que uno siente y tal, hay que trascender y hay que, yo creo, bueno, lo que nos sugiere Marco Aurelio, centrarse en esa especie de conexión que es a la vez interior con lo individual, pero que nos conecta también con lo colectivo, ¿no? Es un pensamiento que puede ser muy rico y muy útil para la modernidad, ¿no? Y yo creo que gran parte de nuestros problemas se solucionarían como en el siglo II, por la filosofía. Es la única salvación. Eso lo tengo claro, ¿no?
Y David, ¿esto no te parece ser proselita, precisamente? Es decir, ¿No crees que ya hay mucha gente que incluso dedica su horario laboral, su negotium, a este tipo de actividad porque las sociedades contemporáneas ofrecen un amplísimo abanico de oportunidades a las personas de perseguir aquellas pasiones o pulsiones que mejor les convengan? Es decir, ¿realmente necesitamos un mundo en el que todo el mundo es filósofo?
Bueno, sería un
¿No,
mundo...
¿No prefieres tener un amigo apasionado de fútbol y a ti mismo apasionado por las...
Claro.
¿No crees que en esa diversidad hay... en fin, ¿hay algo maravilloso?
A ver, no me entiendas mal. Se puede ver el fútbol y pasarlo muy bien en las Bahamas y ir a las carreras y disfrutar de juegos y de deportes y cosas varias, ¿no? No tenemos que estar todo el rato filosofando, pero mi pregunta...
Se puede, pero es inferior,
bueno,
según has dicho.
Es otra función, ¿no? Es otra función. Igual que hay una hermenéutica inferior, otra superior, o sea, no es una calificación, digamos, de mejor o peor, pero mi pregunta, de nuevo, yo la repito. A ver, ¿cuánto tiempo dedicamos a esto al día?
Pues no lo sé, tú mucho tiempo.
Pues no, la verdad es que no, poquísimo. Es que ninguno, y yo creo que, vamos, incluso el maestro zen o el maestro filosófico más importante estimará que dedica poco a esto, poco tiempo. ¿Cuánto dedicamos realmente a estar con nosotros mismos al día? A estar en esa especie de meditación, de introspección, de pensamiento puro y desconectado de que de repente te van a llamar al móvil o que va a empezar el partido de fútbol, ¿no? Es estupendo, ¿eh? Hay que hacerlo todo, ¿no? Y por supuesto hay que trabajar y hay que... Pero quiero decir, es que dedicamos muy poco tiempo a esto y ahí está la clave de la salvación.
Claro. Eso también puede tener que ver con que la ley moral se ha transformado en ley, en ley, en instituciones, en derecho... Y claro, eso también nos quita mucha responsabilidad moral, ¿no? Hay muchas cosas que no hace falta que las pensemos porque entre todos nos hemos puesto de acuerdo en que tienen que ser de una determinada manera.
Sí, pero bueno, yo a lo que me refería sobre todo es a la necesidad de seguir planteándose las grandes cuestiones, que son las mismas desde hace milenios, ¿no? Desde el principio, en un foro interno que esté un poco resguardado del torbellino exterior, ¿no? Por supuesto, no tiene nada de malo entretenimiento de maneras sanas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todas las grandes escuelas filosóficas y sapienciales, Oriente, Occidente, coinciden en la necesidad de encontrar esta especie de calma interior, ¿no? Llámala ataraxia, serenidad, no sé, el om, la meditación, lo que quieras. Pero grandes tradiciones insisten en que, bueno, todo eso está muy bien, el mundo de fuera... las emociones, los deseos, las ambiciones. Esto es un mundo que unos creen que es real, otros que no, otros creen que es una especie de emoción, digamos, de mundo falso, ¿no? De puras, bueno, pues un velo así de irrealidad, ¿no? Que el verdadero mundo está en otro sitio, las ideas platónicas y tal. Bueno, eso nos da igual, ¿no? Pero lo claro es que casi todas las escuelas defienden la necesidad de dar un paso atrás, o mejor dicho, un paso hacia adentro y cortar el fluir continuo del ruido. Estamos sometidos a mucho ruido que nos aturde desde fuera y cortar un poco. Yo personalmente digo, lo hago muy poco. Casi no tengo tiempo para esto. Y es un gran propósito de enmienda que hay que hacer, ¿no? Es decir, vamos a dedicarnos a esto más porque ahí está la clave. Luego, cuando lo haces, logras hacerlo, pasa muy poco, es milagroso. Hay, bueno, incluso los grandes filósofos dicen que les ha pasado pocas veces, ¿no? Quiero decir, no sé, tenemos este hilo de Marco Aurelio que está pensando y escribiendo, pero a lo mejor tampoco podía hacerlo tanto como hubiera querido, ¿no? Hay un pasaje muy bonito que dice, bueno, ya no me voy a poder dedicar a la filosofía. Ya es imposible. Ya está todo perdido, ¿no? Bueno, ya es mayor, se siente anciano, etcétera, ¿no? Pero realmente es que incluso otros filósofos dicen, bueno, hemos podido hacerlo pocas veces, ¿no? Porfirio dice, yo lo logré una vez a los 62 años, tuve un... Bueno, hay gente que va un poco más hacia el misticismo, ¿no? Pero claro, es lo que nos provoca la lectura de este libro. Y luego hay una cosa muy curiosa que dice un autor que me gusta mucho, que un poco a tu pregunta o inquietud o impugnación, ¿no? De esta idea de la introspección. Que,
bueno, yo, pobre de mí, pero tampoco.
No,
bueno,
que, no que es que esté bien, en contra de la introspección.
También porque haya un diálogo.
Claro, que también hay que ver el futuro y también, bueno, aunque sea un medio de control social o lo que queramos a las malas, ¿no? Pero también es divertido, ¿no? Que es que esta gente, o sea, por ejemplo, he citado a Porfirio antes, Plotino o Marco Aurelio, no estaban en la nube, en el éxtasis de la meditación 24 horas sobre 24 horas, ¿no? Sino que realmente estaban haciendo cosas muy, muy importantes en el plano práctico, ¿no? En el plano práctico estaban ayudando a la gente, ¿no? Pues lo recuerda Dodds, ¿no? En un pasaje muy bonito dice, bueno, es que pues uno cuidaba de las viudas y los huérfanos, el otro estaba haciendo leyes para poner un subsidio para... O sea, hay una vida activa y hay una vida contemplativa. Un poco mi crítica a la modernidad es que hemos perdido la vida contemplativa.
Al no ser productiva, no tiene defensores suficientemente importantes.
Hombre, aunque muchas veces en el mundo de la empresa o en el mundo de... hay muchos personajes que cada vez son más conscientes de que hay que invertir en vida contemplativa, de que no todo es la producción, ¿no? La vida productiva o activa, sino que tenemos que... Porque vamos a ser mucho mejores personas, vamos a estar mucho más tranquilos, vamos a ser más colaborativos. Es que realmente es una... Incluso muchas empresas lo ven, ¿no?
Sí. Lo que ocurre es, el otro día justamente hablábamos de esto con Tim Schwab, el autor de El problema de Bill Gates, y justamente él apuntaba la contradicción, o en fin, la paradoja que supone que, por ejemplo, la Fundación Bill Gates, que es uno de los temas principales de su libro, El problema de Bill Gates, la Fundación Bill Gates, mientras que las élites estadounidenses abogan por una educación para sus hijos centrada en el pensamiento crítico, en la meditación, en la creatividad, en fin, en un montón de cosas que creo que estás defendiendo desde hace unos minutos, la Fundación Bill Gates, en cambio, propone para el conjunto de la población estadounidense un tipo de educación muy centrada en la adquisición de competencias muy, muy concretas y digamos muy orientadas a la mejora de la productividad de esos, ¿no? de los niños y niñas que después se transforman en trabajadores, ¿no? Entonces es cierto que sí que parece haber un poco de espacio en determinadas élites, en determinados ambientes para educaciones, para planteamientos educativos y para vidas en fin, orientados hacia lo que estás defendiendo, y al mismo tiempo, ¿no? Pues hay un 80 o un 90% de la gente que mejor ¿no? aprenda cosas muy, muy concretas que puedan generar dinero, ¿no? Que puedan generar PIB.
Claro, es que el debate, digamos, la dicotomía entre una manera de vivir y la otra, yo creo que es falsa, ¿no? Me preguntabas antes. Bueno, también tienes que tener amigos que sean, no sé, futbolistas o lo que sea, ¿no? Es que tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Es lo que nos enseña Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? Esta combinación entre teoría y práctica. Teoría con praxis, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Claro, es decir, hay un viejo debate sobre las formas de vida, ¿no? ¿Cómo es mejor vivir? Y, por supuesto, ¿cómo es mejor educar, ¿no? El bios practicos, la vida práctica. La vida, es decir, hacer cosas, hacer, ¿no? El bios teorético es la vida contemplativa, que ahora está también muy de moda porque el filósofo germano-coreano que hemos hablado antes, ¿no? Bun Xun Han, ha publicado un libro fantástico, breve, sobre la vida contemplativa, sobre la necesidad de perder el tiempo, ¿no? Por eso voy a lo del otium, ¿no? El ocio, el tiempo libre. ¿Por qué es bueno perder el tiempo, ¿no? Porque muchos dirían, bueno, pues esto, vamos, lo de Bill Gates, ¿no? Las competencias, ¿no? Tal, destrezas, hay que enseñar a hacer cosas, ¿no? No hay que dar lugar al tiempo libre ni al aburrimiento. Muchos niños dicen, papá, me aburro. Aburrirse está para algo, ¿no? Es bueno aburrirse, ¿no? Es bueno aburrirse en la parada del autobús sin mirar el móvil, ¿no? Es bueno porque estás pasando tiempo con esa parte interior tuya, con ese principio interior, como quieras llamarlo, ¿no? Y una cosa no quita la otra, porque a la vez puedes tener una vida perfectamente activa, ¿no? Pero hay espacios de vida contemplativa que son muy necesarios y que no tenemos prácticamente, ¿no? Y gran problema nuestro, has hablado de varias dimensiones educativas, está en el uso de las pantallas, ¿no? De los móviles, en las escuelas y estas personas que son paradójicamente los grandes empresarios de las tecnológicas y que prohíben terminantemente que una tableta de estas pase por el aula del niño o de su hijo o de la niña y que ellos pues promueven precisamente que escriban con papel y lápiz, que hagan manualidades y sobre todo que también que pasen el tiempo sin hacer nada, ¿no? Porque es bueno aburrirse en el sentido, bueno, lo digo, es una expresión un poco desafortunada, ¿no? No es bueno aburrirse, ¿no? Pero es bueno esta especie de lapso de no hacer nada para la creatividad.
Bueno, porque los preparan para ser emperadores.
Claro. Claro. Pero es que si no, no sale nada de ahí, ¿no? Los grandes intuiciones, proyectos y las grandes revoluciones de la humanidad han surgido del aburrimiento y del sueño. Uno se ha dormido en una duermevela, una pequeña siesta, y se le ha ocurrido la idea que ha cambiado la física. O la filosofía, o las ciencias prácticas, ¿no?
De hecho, la edición funciona exactamente así.
Esas intuiciones no suceden si estás todo el rato conectado a un flujo de imágenes en una red social, ¿no? No sucede, porque tienes que estar, tu cerebro tiene que estar en barbecho y en receptivo para en ese momento de pausa contemplativa, ¿no? La contemplación es fundamental, ¿no? Y no es, uno habla de vida contemplativa y piensa en un monasterio, ¿no? O en un monje que está orando, que está mirando el infinito, ¿no? Bueno, podemos hacerlo. Incluso en la pausa café de nuestra empresa, ¿no? Vamos, si Mercurio lo hace en la pausa café del Danubio sangriento, todo lleno de miembros descuartizados de los soldados romanos que están muriendo, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros? Y yo me reprocho, ¿no? Un poco, bueno, ¿por qué no lo hago más, ¿no? Es complicado.
¿Cómo lo haces tú concretamente? O sea, ¿cómo en tu tele hay un canal que eres tú mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y ese diálogo contigo mismo, ¿cómo practicas o intentas practicar esa meditación, esa introspección, en fin, esta actividad, sí, podemos llamarla así, de la que estamos hablando desde hace un rato?
Pues es que la verdad es que el momento perfecto no lo encuentro nunca, lo tengo muy difícil, ¿no? Porque además con familia, con trabajo, con mil cosas, pero sí que a veces en el lugar más insospechado se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir, yo personalmente lo hago con la escritura, ¿no? Es decir, tengo un truco, digamos, o una pequeña receta que es llevar una pequeña libretita. Y muchas veces escribir es una terapia previa para desconectar, ¿no? Escribir un poco lo que te podría estar agobiando en el momento, o las urgencias del momento, y luego dejar de escribir y pararse a pensar, ¿no? Y en tercer lugar, lo he conseguido muy pocas veces, es dejar de pensar. Ese es el digamos, la frontera definitiva, aunque pocas veces como una o dos. Los grandes teóricos de la vida contemplativa hablan del momento clave en el que cesa el flujo del pensamiento, ¿no? Acallan sus ideas, se acallan totalmente, y entonces es un poco el contacto con algo que está ahí, que no eres tú realmente, ni son tus pensamientos, que no sabes muy bien qué es, pero que te proporciona una serenidad bastante, bastante intensa, ¿no? Bastante peculiar, ¿no? Y ese momento es complicado obtenerlo. Por eso digo que el reproche este que nos hace Marco Aurelio, bueno, tiene un pasaje muy bonito que no me resisto a leerlo porque sí, hay tiempo. Porque es fantástico, ¿no? Y habla de esto, ¿no?
Precisamente este podcast no tiene límite de tiempo.
Nada, no, es que como siempre estamos surgidos por el tiempo, ¿no? Que es este titán malvado, ¿no? Que nos está siempre. a ver, está en el libro. A ver, lo encuentro en el libro 4, 3. Libro o capítulo, ¿no? Que es muy interesante.
Tiro.
Bueno, vamos a ver. Dice. Esto es muy bueno. Bueno, empieza el libro 4, es fantástico.
Ponte delante del micro, para la gente que nos está escuchando.
Sí, empieza el libro 4 y empieza diciendo, empieza hablando del señorío interior. Él lo llama el señorío interior, ¿no?
El señorío interior.
El señorío interior, ¿no? Es un señorío, es un lugar que es tuyo, ¿no? Que es tuyo, ¿no? Y ahí te tienes que meter porque es tu finca, digamos, es tu propiedad. Tienes que cultivarlo, ¿no? Y además es un lugar muy importante, ¿no? bueno, habla de qué es el señor interior, de por qué no hay que emprender ninguna acción al azar, ¿no? Sino que tienes que ir un poco buscando esos momentos, ¿no? Y luego dice, en el tercer punto dice, buscan algunos para sí mismos los retiros campestres, marinos o montaraces. Y también tú te has acostumbrado a desear tales cosas, sobre todo. Pero esto es lo más necio que hay, dado que te es posible en cualquier momento retirarte en ti mismo. Pues el ser humano no puede retirarse a ningún lugar más tranquilo o calmado que aquel que está en el alma, que tiene dentro de sí mismo, especialmente quien quiera que albergue tales pensamientos ante los cuales, si te inclinas a observarlos, al punto se produce una total serenidad. Y esta serenidad, digo, que no es otra cosa que el buen orden, con que continuamente concédete a ti mismo este retiro y renuévate a ti mismo. Que sean breves y elementales los principios que, presentándose al punto ante ti, bastarán para hacer cesar todo dolor y devolverte sin pesar a aquellos lugares donde has de retornar. Bueno, luego sigue, ¿no? Pero es fantástico este pasaje, ¿no? Es muy interesante porque dice, bueno, es que, ¿por qué buscas evadirte, ¿no? Las Bahamas, ¿no? Ese lugar idílico, la casa de campo. Si lo tienes a mano, en cualquier momento puedes decir, bueno, en la parada de autobús, en vez de ver el móvil a ver las noticias de última hora o quién me ha escrito o qué nueva notificación me ha llegado, que estamos todo el día con esto. Bueno, pues retírate a ti mismo, retírate en tu interior, concédete a ti mismo una pausa, ¿no? Un momento de inflexión, ¿no? Y esto es un poco, es un poco la receta de Marco Aurelio, ¿no? Que yo creo que cada uno podemos intentar afinar, ¿no? También, bueno, luego en otros lugares habla de esto, ¿no? No voy a leerte muchas más cosas, ¿no? Pero me gustaría, bueno, digamos, pues resaltar la importancia que tienen estas palabras, ¿no? En otro lugar, en el libro 8, dice, excava dentro de ti. Dentro está la fuente del bien, que siempre puede emanar si siempre excavas. ¿Mm? Otro pasaje dice, recógete en ti mismo. Este del libro 7 también, ¿no? Recógete en ti mismo. Por naturaleza, el principio rector posee la facultad de bastarse a sí mismo, obrando bien y conservando la calma por eso mismo. Bueno, es decir, bueno, no hay una receta, cada uno tiene su... a uno lo consiguen más, otros lo conseguimos poquísimo, ¿no? La calma, la... Pero yo creo que es una buena idea, ¿no? Esta es una de las claves que... Tú me preguntabas al principio, bueno, ¿qué no te gusta la modernidad? Yo creo que... bueno, de la modernidad o de la antigüedad. Yo creo que en la época de Marco Aurelio, por supuesto, también sería muy complicado abstraerse, ¿no? Y llegar a este refugio interior, pero por lo menos tenemos los medios, ¿no? Vamos a usarlos, ¿no?
El interés que generan Marco Aurelio y el estoicismo se enmarca en el... la fascinación, el interés impresionante que generan hoy Grecia, Roma. ¿Por qué sentimos un vínculo emocional o identitario o civilizatorio tan fuerte con el mundo clásico? Alberto Fons lo plantea de manera muy divertida. ¿Cuántas veces al día pensaba un ciudadano romano, un romano en el Imperio Romano, y por qué los habitantes del mundo actual lo hacemos mucho más que ellos?
Eso está muy bien, está muy bien visto. Bueno, pues mira, yo la verdad es que también soy una parte interesada en esto. Mi respuesta va a ser no gremial, pero claro, yo soy profesor de griego, ¿no? Entonces, A mí me,
bueno, barre para casa, no te preocupes.
Claro, puedo, quiero decir, tengo interés en esto, que es un descargo de responsabilidad, que soy profesor de griego, ¿no? Que es una cosa que vaya por delante. Pero claro, creo que realmente, en fin, nunca hemos dejado de ser griegos y romanos, ¿no? Eso está claro. Hablamos un latín un poco degenerado, con acento vasco, por cierto, que ha degenerado en el castellano, ¿no? Que es una lengua maravillosa, bueno, en el catalán, en el gallego. Bueno, el latín es una lengua que se sigue hablando en nuestras miles de formas estupendas, ¿no? Tenemos un derecho que viene de Roma, tenemos unas formas políticas heredadas de la antigüedad clásica. El Congreso de los Diputados tiene unas columnas estupendas, parece un templo griego, como la Asamblea Nacional en Francia, Unter den Linden en Berlín, ¿no? O todos los Capitolios, ¿no? En fin, la institución del Estado, de la democracia, en fin, todo esto es griego y romano, es que son tantas cosas. Somos también griegos por la manera de pensar, ¿no? Por la filosofía. El cristianismo es una religión griega, ¿no? Escrita en griego. Es que el mundo antiguo está vivo, somos nosotros, ¿no? Quiero decir, es muy cercano. El primer individuo, el primer ciudadano occidental es griego. Es la idea de construir una sociedad de abajo a arriba, no de arriba a abajo, ¿no? Que venga un faraón o un monarca babilónico y te diga cuánto tienes que cultivar en una escudilla y en un río y tal. Bueno, es una manera de pensar el individuo y la sociedad con todos sus problemas, ¿eh? Que hay muchísimos, ¿no? El esclavismo, la situación de la mujer, en fin, muchos problemas, que no es un mundo idílico tampoco, ¿no? Un mundo de violencia y de dureza en muchos aspectos, pero claro, somos nosotros, es que es nuestro mundo. Occidente es Grecia y Roma, ¿no? Y por supuesto, toda la literatura y las artes, ¿no? Piensa en toda la maravilla de la tradición clásica, ¿no? De la mitología, ¿no? La mitología son las grandes historias que seguimos contando hoy en las plataformas de series, ¿no? Pero siguen siendo Edipo, Prometeo, sigue siendo Ulises y todos estos arquetipos narrativos. Piensa en el arte también, ¿no? En todo el arte clásico, toda la pintura europea sobre temas mitológicos. Bueno, es que claro, Grecia y Roma están en todas partes, nunca ha dejado de estar, ¿no? Quizá digas, bueno, hoy es verdad que hay una pasión, esto que has contado está muy bien, porque es una noticia que salió hace poco de cuánto pensamos en Roma, ¿no? En el Imperio Romano, ¿no? Además, los varones, ¿no? Parece que es una cosa un poco masculina, ¿no? Pero yo creo que es de todo lo también es universal, ¿no? Claro, con la idea de que es el origen, ¿no? El prestigio de los orígenes y de los clásicos, ¿no? Claro, ¿ellos en qué pensarían? No tanto en Roma, sino quizá en Grecia o en Egipto, o en algo precedente, mítico, de donde se sintieran pertenecer. Es un momento auroral. Pero claro, lo interesante de los clásicos, aparte de todas estas cosas, ¿no? En las que vivimos, ¿no? La manera de pensar que nos han dado, las lenguas, la política, la filosofía, el derecho, da igual. Es que, bueno, lo decía muy bien Italo Calvino, ¿no? Tiene un librito estupendo que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Dice Calvino que un clásico es aquel libro que nunca deja de decir lo que tiene que decir, ¿no? En ningún momento. O sea, que cuando lo lees, pues cada vez que lo lees dice algo nuevo. ¿Qué pasa con Marco Aurelio? Por eso yo recomiendo leerlo como en pequeñas cápsulas, ¿no? En pequeñas dosis, anoche, a metro, en fin. Y muy brevemente, cualquier clásico, bueno, Marco Aurelio es un
cualquier clásico formar parte del logos universal.
Sí, por supuesto. Y claro, y vamos a verlo muy cercano. Entonces, ¿por qué Grecia y Roma? Pues porque tenemos una familiaridad tremenda con ellos, porque realmente es como mirarnos en el espejo y descubrir que este personaje tan fantástico que nos habla desde hace 1000 años, ¿no? Pues, bueno, básicamente está sintiendo lo mismo que nosotros y ellos lo expresan de una manera que además cronológicamente son los primeros y luego los hemos imitado todos. Shakespeare o Cervantes han imitado a estos autores, ¿no? Entonces, claro, los clásicos están a día de hoy. Y luego es curioso porque hay una pasión increíble por Grecia y Roma que se ve, ya aquí va la parte un poco de gremio, ¿no? Se ve muy paradójicamente si uno piensa que cada vez se estudia menos. Es decir, cada vez se lee más en novelas, en kioscos, en series, la gente tiene una pasión por Grecia y Roma increíble. Pero cada vez se estudia menos el griego y el latín y las humanidades clásicas, ¿no? Que están en decadencia y casi están extinguidas en los planes de estudio de secundaria, que es donde tienen que estar, ¿no? Y ahí yo pues no lo entiendo, porque me parece que para la formación de una persona a los 15 años es mucho más importante estudiar mitología clásica y saber quién es Ulises, ¿no? Que hacer emprendeduría y marketing y cosas estas que les enseñan ahora como si fuera o fiscalidad, ¿no? Pues han quitado el griego y han puesto fiscalidad. Yo creo que es mucho más eterno el griego, ¿no? Porque vas a saber qué es el logos. La fiscalidad luego podrás aprenderla rápidamente y hay una aplicación seguramente que lo hace muy bien, ¿no?
Bueno, hay una cita, ¿no? Ahora no recuerdo de quién es, pero que dice que las dos únicas cosas seguras en el universo son la muerte y los impuestos.
Eso también. Pues eso va a estar ahí, quiero decir. Pero yo creo que las humanidades pues tienen un valor increíble para hacernos mejores personas, más solidarios y más libres, ¿no? En general.
David, creo que te voy a proponer dejarlo aquí. Siempre hacemos una pregunta final que te voy a hacer ahora, pero bueno, creo que te expresas extraordinariamente bien y realmente es una gozada. Gracias. Escucharte. Y creo que te volveremos a invitar porque tengo un montón de preguntas que quiero hacerte todavía y otras que no tenía previstas y que han ido surgiendo a lo largo de la entrevista, pero siento que si ahondamos en estas cuestiones que tengo en la cabeza, vamos a empezar a también repetir parcialmente cosas que hemos estado diciendo. Entonces, si te parece bien, prefiero que lo dejemos aquí. Además, con esta maravillosa última intervención que has hecho, esta defensa apasionada del mundo clásico y de las humanidades. Y eso, y más adelante hacemos otra sobre estos mismos temas o sobre otras cuestiones. Entonces, para terminar, siempre preguntamos a los invitados ¿a quién les parecería interesante que invitáramos al podcast? Entonces, te hago la pregunta a ti. ¿A quién crees que podríamos invitar a este podcast para hacer lo que hemos estado haciendo pues, tú y yo este rato?
Tiene que ser vivo.
Tiene que estar. sería preferible que estuviera vivo, sí. O que hablara a través... que hablara utilizando el cuerpo y las cuerdas vocales de algún ser humano vivo.
Es una broma. Es una broma. Es que pensando un poco en esto de los clásicos y el diálogo con los muertos, que realmente esto de los poetas muertos y los filósofos muertos es un diálogo. Lo interesante sería que poder tener aquí a Safo, a Sócrates, no sé. ¿No? Pero
sería
no podemos,
increíble, ¿no? Sería increíble.
Claro. ¿Qué le diríamos? ¿No? Pues yo invitaría a un filósofo actual, uno de los que están haciendo cosas ahora... potentes, ¿no? Se me ocurren varios nombres. Bueno, en España, bueno, hemos hablado de este coreano, ¿no? Pero quizá en España yo invitaría a Javier Gomá, ¿no? Me parece que es un filósofo fantástico que está cumpliendo esta misión estoica, ¿no? De doble vía, ¿no? Está haciendo cosas en la vida práctica y luego está proponiendo un camino de vida muy interesante para una ética.
Lo tendremos
cotidiana.
Aquí en un par de meses.
Pues mira, me he anticipado entonces.
¿Tienes alguna otra propuesta?
Pues bueno, por ahora no. Me quedaría con Gomá, que me parece. Me gustaría oírlo en este contexto, ¿no? En este podcast.
Otro crack. muy bien, David. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, y espero que volvamos a. Vamos, no que volvamos a invitarte, sino que aceptes nuestra invitación de nuevo. Espero en poco tiempo.
Por supuesto que sí. Muchas gracias.
ARPA Talks es un podcast de conversaciones con expertos creado por ARPA Editores, una editorial independiente centrada en la divulgación del conocimiento y la construcción de un debate público, plural y de calidad. Tenemos varias líneas de publicación: pensamiento contemporáneo, historia, divulgación científica, psicología, libro de empresa y también clásicos de la literatura universal de toda la vida. También tenemos una escuela online de escritura y publicación de libros, ARPA School, creada para compartir nuestro conocimiento del mundo del libro con el mayor número de gente posible. Para más información, visita nuestro sitio web arpaeditores.com. Nos vemos en el próximo episodio.